Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La primera aparición de nuestro Señor Jesucristo, ya siendo adulto, como sabemos, tiene lugar en el río Jordán, ahí donde Juan bautizaba, tal como nos refieren los tres evangelios sinópticos. Dice San Lucas: hallándose el pueblo en ansiosa expectación y pensando todos entre sí de Juan si sería él el Mesías, Juan respondió a todos diciendo: yo os bautizo en agua, pero está por llegar otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar la era y almacenar el trigo de su granero, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible. Aconteció pues, cuando todo el pueblo se bautizaba, que bautizado Jesús y orando, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma sobre él, y se dejó oír del cielo una voz: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El arranque del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Si en el nacimiento del Señor los testigos de su divinidad habían sido los ángeles, si en la Epifanía los magos habían sido conocidos de manera milagrosa a través de una estrella, hoy es el mismo Padre Celestial el que da testimonio: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Señor había llegado ahí cuando, dice San Lucas, el pueblo estaba en ansiosa expectación, estaban aguardando. Habían salido de sus casas, de sus lugares de trabajo, y habían ido a buscar a aquel profeta, a ese bautista que tenía palabras muy duras, que los invitaba a la penitencia, que estaba anunciándoles aquel que estaba por llegar, que él no era el Mesías. Y Jesús se coloca en la fila, podríamos pensar como que hace cola de manera profundamente humilde, se pone entre los pecadores, llega ante la presencia de Juan y Juan lo reconoce. Juan sabe que ese es el Mesías, el ungido, y efectivamente da testimonio de él, pero sobre todo da testimonio de él el Padre Celestial. El bautismo de penitencia es un signo que invita a la conversión, a cambiar de vida, pues se acerca el que va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Dice también el Evangelio que el cielo se abre luego que Jesús había orado. Jesús fue bautizado, oró, y tras su oración, al salir del agua, se abren los cielos. Se escucharon entonces las palabras. San Gregorio Nacianceno dice que Jesús ve cómo se rasgan y se abren los cielos. Los cielos que Adán había cerrado para sí mismo y para toda su descendencia. Pues ojalá que nosotros digamos: fíjate que en tu vida también hubo un momento en que se abrieron los cielos, y se te abrieron los cielos, Hubo un momento en que recibiste el don de la gracia del bautismo, el Espíritu Santo vino a habitarte, eres un templo que ha estado siendo transformado desde la profundidad de su corazón, prácticamente coincidiendo, es muy posible, con los años que tengas de vida física, son prácticamente los mismos que tienes de este proceso de transformación, de esta vida divina. Desde ese momento la voz del Padre te llamó a ser su Hijo en Cristo y en su familia, que es la Iglesia, y te dio desde ese momento el don sublime de la fe. Se depositó en tu corazón como una semilla llena de vida que espera desarrollarse y dar fruto. Pues, ¿qué sucedió en nuestro bautismo? ¿Qué preguntas hacía el sacerdote? ¿Qué oraciones fueron dichas sobre nosotros? ¿Qué cosas contestaron nuestros padres y nuestros padrinos? ¿Qué hemos sido nosotros testigos de los bautismos a los que habremos asistido? Pues nos dice que estamos teniendo el deseo de pedir la fe. Cuando recibimos el bautismo, pedimos la fe, porque la fe nos da la vida eterna. Y se dijo a nuestros padres y padrinos que ellos adquirían el compromiso de educarnos en la fe. Dice, tenéis la tarea de educarlos en la fe para que la vida divina que reciben como don sea preservada del pecado y crezca cada día. Pues ojalá que nosotros digamos, Señor, quisiera que esa fe que yo recibí cuando fui bautizado se estuviera desplegando más y más. Que pudiera yo decir que, pues, no sé, mi historia, la historia de mi vida, ha sido una historia de crecimiento en la fe, de aumento en la fe. Que posiblemente pueda, pues, hacerse una biografía mía a partir de esa virtud. Y que pueda decir, siempre has tenido fe. Y pues muy posiblemente pues tendríamos que contestar, sí, la verdad, siempre he tenido fe. Yo la recibí en el bautismo. De niño tenía una fe, pues de niño, como tienen la fe los niños, una fe muy espontánea, muy sencilla. Aceptaba sin discusión todas las verdades de la fe, la presencia de Dios, a María, a mi ángel de la guarda. Rezaba con confianza. ¿Y qué pasó después, cuando fuiste creciendo, cuando entraste en la adolescencia y después en la juventud? Pues posiblemente tenemos que decir, pues vivía en un ambiente de fe, había más conciencia de la fe, más práctica de la fe, a lo mejor tuve pues compañeros, amigos practicantes, era lo normal vivir dentro de esa atmósfera, y se vivía también la fe pues de manera muy natural en la parroquia, en la familia, y precisamente por esa fe llegó un momento en que el Señor supo que podrías responderle, y lleno de fe le dijiste que sí, y a partir de entonces, con el refrendo de la vocación, pues deberías haber seguido intentando siempre, como seguramente lo has hecho, que tu fe se fuera desplegando, que tuvieras una presencia muy viva de Dios y que la manifestaras precisamente porque has estado teniendo una continua comunicación con Él. Y que sin embargo puedes decir, ¿cuánto mejoraría en, no sé, en mi visión de las cosas, en mi paz interior, en mi profundidad de vida espiritual, si tuviera más fe, si me metiera a rogarle al Señor, a anhelar que me diera más fe? Si recordamos cómo el Jesús muchas veces en el Evangelio decía, como una especie de deseo suyo, de ilusión para todos, o sea, si tuvierais fe, si tuvierais fe, dice, al menos como un grano de mostaza. Si tuvierais fe, le dirías a ese monte, arráncate y tírate al mar. Mi historia, a lo mejor mi historia de los últimos años, de las últimas décadas, ¿cómo se podría graficar, por ejemplo, con respecto a mi fe, si fuera posible hacer una gráfica? ¿Has tenido oscuridades en tu fe? ¿Has tenido momentos de vacilación? ¿Qué has hecho cuando has tenido dudas de fe? En cualquier sentido, porque todos podemos, ya sea culpable o inculpablemente, como sucede con cualquier virtud, pues tener de alguna manera como en momentos más difíciles. No tenemos, lógicamente, que extrañarnos. Existe nuestra propia debilidad, existe el demonio, existe, pues de una manera muy negativa, el ambiente totalmente materialista que va creciendo a pasos agigantados, como esas olas de las que hablaba San José María, que me pueden influir. Y existe también la permisión de Dios de tentarme en la fe. Cuando leemos la vida de los santos, nos damos cuenta de que tenían profundas noches de la fe. Yo no he leído el libro de las cartas de la madre Teresa de Calcuta a su director espiritual, pero dice que es impresionante como esa mujer, desde el momento en que le dijo a Dios que sí se dedicaría a la fundación de atender a los más pobres, a los más enfermos, pues padeció una prolongada noche de fe hasta el final de su vida, y que a pesar de todo seguía moviéndose con una plena confianza, a pesar de no ver nada, de no comprobar nada. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, en la vida de Santa Teresita. Decía, estos últimos 7 años, Jesús está dormido en la barca. No lo percibo de ninguna manera. Me parece que estoy sumida en una atmósfera negra, horrible, que le costaba mucho más estar así que tener pues la enfermedad que la llevaría a la muerte, me parece que era tuberculosis. Estaba sumida en la noche de la fe. Dios prueba a sus elegidos. Dios hace que tengan también pues esa analogía con la muerte de Cristo, de estar en la oscuridad de un sepulcro para después salir a la luz de la resurrección. Pues a veces podemos decir, a veces me entran dudas de fe, por ejemplo a la hora de la celebración de la misa, en la presencia real de Jesús en el Sagrario, en la verdad de su amor, en los misterios, no sé, cualquier misterio, el misterio de la Trinidad, en el misterio del amor misericordioso. Y de ahí me puedo pasar a decir, oye, ¿no te entra dudas también de fe en la divinidad de la obra, en la presencia de Dios, en las indicaciones, en los directores, las directoras, en la charla fraterna, en la corrección fraterna que te hicieron? Porque ha crecido tu visión humana y te has revelado quizá cuando ha habido algo que venía totalmente en contra de, no sé, de tu parecer o de tu expectativa o de tu gusto. Y entonces ahí nos espera Dios. Ahí nos espera, porque si tuvierais fe, o como le decía a aquel hombre que le fue a pedir que curara a su hija, y cuando iban de camino a la casa de ese hombre, le salieron a decir, tu hija ya murió, ya para qué molesta, ya no molestes al maestro. Jesús le dijo, no temas, ten solo fe. Como si le dijera, yo lo que quiero de ti es la fe. ¿Y dónde la recibiste? En el bautismo. Papa Benedicto XVI en el día del bautismo del Señor de este año acostumbra bautizar niños. En este caso fueron 7 niños y 7 niñas. Así como el día de la vigilia de resurrección bautiza adultos, catecúmenos. Bueno, pues aquí hablándole a los papás y a los padrinos de los niños, les hacía considerar la importancia del signo de la luz que se entrega a los niños, a los padrinos de los niños recién bautizados. Dice: queridos amigos, para estos niños hoy es un gran día. Nosotros podemos hacer como la remembranza de nuestro propio bautismo y de que esto pasó, y de que los signos litúrgicos pues son signos que tienen contenido, o sea, que son signos reales. Con el bautismo, al participar en la muerte y resurrección de Cristo, comienza con él la aventura gozosa y entusiasmante del discípulo, de aquel que dice: bueno, yo creo en ti, yo te doy crédito, no quiero cerrarme a la fe, que fue todo lo que tú viniste a pedir y que no la encontraste en muchos corazones, como por ejemplo en los corazones de los jefes del pueblo, de los jefes religiosos, de aquellos que de alguna manera tenían que ser los hombres de fe. La liturgia la presenta como una experiencia de luz. La fe es luz. De hecho, al entregar a cada uno la vela encendida en el cirio pascual, la Iglesia afirma: recibid la luz de Cristo. El bautismo ilumina con la luz de Cristo, abre los ojos a su resplandor e introduce en el misterio de Dios a través de la luz divina de la fe. Métete en el misterio de Dios porque has recibido la luz de la fe. Haz ejercicios constantes de fe y entonces empezará a actuar más el don del Espíritu Santo, el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia. Si estoy ya percibiendo más los misterios de Dios, ¡qué maravilla! Bien, esta es una persona de fe. Realmente, ¿cómo valora la fe? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la pide? ¿Cómo la desea que crezca, que se haga fe contemplativa? En esta luz, los niños que van a ser bautizados tendrán que caminar durante toda su vida. Con la ayuda de las palabras y el ejemplo de los padres, de los padrinos y madrinas. Estos tendrán que esforzarse por alimentar con palabras y con el testimonio de su vida las antorchas de la fe de los niños, para que puedan resplandecer en este mundo que con frecuencia camina a tientas en las tinieblas de la duda, y llevar la luz del Evangelio, que es vida y esperanza. Pues que se alimente también nuestra fe, ¿no? Que cada vez que yo, por ejemplo, lea el Evangelio, estoy escuchando las palabras de Dios, y por lo tanto mi fe se está alimentando. En ese sentido, pues podemos nosotros pensar que Dios nos ha dado también durante estos últimos años un don muy grande, que es el don de este Papa, pues que es un hombre de profunda fe, y además una fe muy ilustrada, muy, no sé, muy trabajada, que tuvo también sus momentos de gran oscuridad como teólogo en las realidades muy difíciles que le tocó vivir en Alemania, siendo profesor universitario, cuando había una gran pues como tendencia a la crítica. Él dice que había una gran pedantería, una gran soberbia intelectual, y que Dios le dio la luz de darse cuenta, de decir: no vayas a caer en eso, tú sigue con tu fe sencilla, con tu fe de niño, aunque seas un sabio. Pues esa es la antorcha que tendrá que iluminar en este mundo que camina con frecuencia a tientas en las tinieblas de la duda. Y nosotros, ¿para qué estamos? Para ser personas de fe. Toda nuestra vida tendrá que ser como un maravilloso testimonio de fe. ¿Tú tienes una fe fuerte o una fe débil? ¿Te hacen dudar muchas cosas? O sea, por ejemplo, pues, me ocurre pensar, oye, ¿te hizo dudar de la obra, de la iglesia, de Cristo, el código da Vinci? O sea, ¿te tambaleó? Oye, pues, ¿qué tal si Jesús sí se casó con María Magdalena? ¿O qué tal si sí el Opus Dei, pues está ahí ese Silas, o no sé cómo se llamaba, un albino, que tiene unos misterios ahí ocultos de la descendencia de Jesús, una cantidad de barbaridades? O me hace tambalear mi fe, por ejemplo, no sé, alguna dificultad familiar. O a veces puedo tener dudas de fe, si vale la pena todo lo que estoy haciendo, por ejemplo, si vale la pena mi entrega, si vale la pena el vivir pobre, si vale la pena el empeñarme en una acción apostólica, si vale la pena obedecer, si vale la pena la castidad, si vale la pena, pues, apostarle todo a la vida eterna. Y tendré una fe débil y una fe fuerte y una fe que se ejercita si mi fe está empapando mi vida. O sea, si me empape mi fe, mi trabajo. Todo mi día es estar descubriendo a Jesús conmigo. Estoy todo el tiempo en una continua conversación con Él. Descubro en cada situación el plan de Dios que me espera y que aquello que está permitiendo me puede llevar más a crecer en su amor. O incluso podemos decir cosas tan sencillas como, oye, ¿has descubierto a Dios, por ejemplo, en el paisaje de Toshi? ¿O has descubierto a Dios en el susurro del viento? ¿O descubres a Dios en los pajaritos? ¿O en el brillo de las estrellas? Todo te lo recuerda, todo te habla de Él. Vamos a pedirle, Señor, haz fuerte mi fe. Señor, haz que mi fe se manifieste en cada aspecto de mi existencia. Señor, haz que mi fe sea una fe continua, no discontinua, sin lagunas. Haz que mi fe sea la continua luz que ilumine todo mi entorno. Que yo le entienda eso como un maravilloso don, así como dices, ¿tienes luz en tus ojos? Sí, porque veo. Hay personas, hay pues, hermanos nuestros, hay hermanas nuestras que no ven, que están ciegos, que Dios ha querido privarles de la visión física. Hay personas que están privadas de la luz de la razón y pues son dementes, profundos. Son, lo que sea, autistas, no funciona la luz de su razón. Hay personas que no tienen la luz de la fe y que nosotros a lo mejor no la sabemos valorar suficientemente en ocasiones. Es que por encima de mi visión, de mi luz de los ojos físicos y por encima de la luz de mi razón, Dios me ha dado un panorama infinito. La fe es luz, me descubre el maravilloso mundo de lo divino. Si tuvierais fe, la recibí en el bautismo. Tiene una historia mi fe. Ojalá te diga, pues sí. Que no sea, Señor, por mi culpa que yo caiga en alguna oscuridad de la fe. Que no sea mi fe una fe mortecina, que no sea mi fe una fe que la aplico en algunas situaciones, pero no en otras. Ad auge nobis fidem. Sabemos muy bien que San José María, cuando dejaba en libertad para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos en cada momento de nuestra vida interior, pero él nos decía lo que hacía él y pues, nos podría a veces servir. Recordar que precisamente en el momento de la consagración, él le pedía esto, el crecimiento en su fe. Ad auge nobis fidem, spem caritate. Dame más fe. Te suplico la fe. Te imploro la fe. Necesito la fe. No solo porque yo tengo que caminar con esta luz, sino también porque tengo que iluminar a otros. Porque soy testigo del resucitado. Que digo, pues no camines en tinieblas. Mucho más de lo que puede ser, por ejemplo, no sé, un médico maravilloso que hiciera curaciones, que devolviera la vista. O mucho más que un, no sé, un genio que pudiera hacer que una persona sin razón volviera a tenerla. Puedo hacer que la gente vaya encendiendo su antorcha. No yo, sino la luz que Cristo pone en mí. Que me acompañe precisamente para que pues otros muchos vean también. Morir por la fe, decía Juan Pablo II, es don para algunos. Vivir la fe es llamada para todos. Gente que van a matar por su fe. ¿Cuántos mártires han dado su vida en defensa de su fe? Pues no será muy posiblemente el don para nosotros que tengamos, pero sí la llamada para todos es vivir la fe, que podríamos decir es una muerte. Tengo que oscurecer pues mi razón, tengo que aprender a decir muévete desde la fe, muévete desde la esperanza, muévete desde el amor. No te muevas solamente a nivel de la tierra. Pues eres feliz, María, eres bienaventurada porque creíste. Qué bonito es pensar que nuestra fe se apoya en la fe de María. ¿Sí? No, yo no inauguro la fe en Cristo. Ella es la que la inaugura, ella es la primera que cree. Y por lo tanto mi fe se apoya en su fe. Es pues, no sé, consecuencia de la fe de María. Pues ella es bienaventurada, bienaventurada porque creyó en la palabra del ángel y porque siguió creyendo a pesar de haber sido también probada en su fe, como sabemos, incluso de manera pues a veces sencilla y doméstica, como puede ser el momento en que el niño se les pierde en el templo. Dice, bueno, pues ahí tengo una oscuridad de la fe, ¿qué está pasando? La oscuridad del Calvario, una terrible noche de oscuridad porque su hijo está muerto. Ella, sin embargo, se mantiene la fe, que mi fe se apoye en la tuya, que mi fe esté fortalecida por la tuya, que mi fe cuando flaquee, cuando sea débil, pues reciba la ayuda de tu propia fe. Y así estaremos nosotros apoyando por este mundo con esta antorcha, con esta luz, iluminando nuestros pasos e iluminando también los pasos de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,